O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de marzo de 2023 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Con destino a Surinam, la selección mexicana de fútbol viajó a Paramaribo para encarar lo que será la Nations League, en el debut de Diego Coca en el banquillo tricolor.
Mediotiempo.com.
Un viejo conocido, Aaron Winter, quien dirige a la selección de Surinam, enfrentó a México en la Copa del Mundo de 1998. Este jueves se volverán a ver las caras.
Esto.com.mx.
Sale a la defensa. Cuauhtémoc Blanco aseguró que defenderá los festejos de Henry Martín después de la polémica celebración en el gol del delantero de América en el Clásico Nacional.
FoxSportsLA.com.
Un pretendiente más. De acuerdo con el diario Record de Portugal, Benfica estaría interesado en contratar a Santiago Jiménez en caso de una posible salida de su delantero Gonzalo Ramos.
ClaroSports.com.
Llegamos a hacer crecer el béisbol en México. Benjamín Gil, manager de la selección mexicana de béisbol, destacó la importancia del papel de su equipo en el Clásico Mundial. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Martes 21 de marzo, son las 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro. Hoy es el aniversario, el natalicio de don Benito Juárez, 21 de marzo. Y bueno, pues mucho para platicar, mucho para comentar, sobre todo lo que pasó el día de ayer con el béisbol. Pocas veces he visto yo tan metido, tan entusiasmada la gente por un evento deportivo como el partido de béisbol del día de ayer. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, ¿cómo estás? Saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, la gente se volvió con esta selección mexicana que no nada más juega muy bien, había pegado a potencia también.
Tenemos problemas con el audio de Enrique. En un momentito lo vamos a recuperar, pero bueno, mientras tanto vamos con José Luis Cuevas, mientras que recuperamos a Enrique, vamos con José Luis Cuevas porque la selección mexicana de fútbol ya partió rumbo a Surinam, donde estará jugando el próximo jueves. Adelante, José Luis Cuevas.
¿Cómo está, Raúl? Así es, te saludo con mucho gusto en esta ocasión, antes de subirnos al avión, un avión que a las 2 de la tarde ha partido a Surinam para lo que va a ser el partido y el arranque de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana de fútbol. Destacar que es un viaje de 6 horas y en el cual hay 20 seleccionados que están integrando esta convocatoria, 2 más que se integrarán en Surinam, cosa de Santiago Jiménez y el caso también de Eric Gutiérrez. Destacar que en el centro de alto rendimiento se han quedado a trabajar 12 seleccionados que apuntan a ser titulares y que son base de la última convocatoria mundialista que estarán enfrentando a Jamaica el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Previo al partido, Diego Coca ha hablado algunas situaciones. Vamos a escuchar parte de lo que ha señalado Diego Coca y ya te daré detalles justamente de lo que sucederá alrededor del itinerario de la selección mexicana de fútbol. Escuchamos a Diego Coca.
Por eso te digo, estoy muy contento porque he hablado con la gran mayoría y todos tienen muchísimo deseo de poder transmitir esta idea de cambio, de mejora, de competitividad interna, de buscar llevar a la selección a otro nivel, como siempre lo digo.
Hay parte de lo que ha señalado Diego Coca, comentar cómo está el asunto de la selección mexicana de fútbol y este itinerario. La selección, este martes, 2 de la tarde, ha salido el vuelo para llegar alrededor de las 8 o 9 de la noche a Surinam, en Paramaribo. Ahí estaremos prácticamente concentrados en lo que va a ser la cobertura el día de mañana y cómo va a parar el equipo Diego Coca, que es una de las dudas que tenemos gran parte de los que estamos justamente tratando de descifrar lo que va a ser el 11. ¿Por qué? Porque va a ser una selección totalmente nueva, con algunas situaciones particulares, con varios jóvenes que quieren ganarse la oportunidad. México mañana estará trabajando previo a lo que va a ser el duelo, habrá conferencias de prensa y posteriormente a ello, el partido es el jueves a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Este encuentro tendremos detalles y toda la previa en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Posterior a ello, el partido acabará 8:30 y por ahí de la 1 de la mañana estaremos prácticamente ya volando de regreso a la Ciudad de México, para estar precisamente ya a las 6:07 de la mañana instalados en lo que va a ser la doble sesión que tendrá Diego Coca con los 12 que se quedaron a trabajar en el centro de alto rendimiento. ¿Cuáles son estos 12? Bueno, Guillermo Ochoa, Luis Chávez, Henry Martín, jugadores como Irving Lozano, como Raúl Jiménez, como César Montes, como Luis Romo, jugadores que prácticamente Edson Álvarez, Jorge Sánchez, que está proyectando Diego Coca como jugadores que puedan ser protagonistas y titulares en lo que va a ser el encuentro del próximo domingo. Pero así será un viaje express, intenso, con muy poco tiempo de trabajo, señala Diego Coca, por eso quiere trabajar a doble sesión lo más que se pueda y se quedó precisamente un grupo trabajando en el centro de alto rendimiento. Así que son 22 los que estarán en la convocatoria ante Surinam y 12 que se quedan a trabajar de cara al partido ante Jamaica, donde en su mayoría son los llamados europeos. Es el reporte que te tengo, Raúl. Vuelvo contigo al estudio y hacemos contacto ya el día de mañana desde Paramaribo, Surinam.
José Luis Cuevas en la cobertura de Grupo Fórmula de el partido de la selección en Surinam y el partido de México contra Jamaica. Y son aproximadamente, Enrique, 6 horas y media, 7 horas de vuelo, pero hay una diferencia de horario, por lo cual estarán llegando casi a la medianoche allá a Surinam. Y ya más adelante estaremos viendo qué ha pasado en los enfrentamientos de Surinam contra México. Por lo pronto, a mí me parece una decisión inteligente de Diego Coca, dejar a un grupo en México, prácticamente los mundialistas, y llevar otro grupo para dividirlos de alguna manera, enfrentar con dos equipos prácticamente a la selección de Surinam, ¿eh?
Sí, de acuerdo contigo, Raúl, y bueno, ya lo mencionabas el otro día sobre Santi Jiménez, sobre Eric Gutiérrez, quienes estarán haciendo el viaje directamente de los Países Bajos a Surinam, y pues lo que trascendió el día de hoy, en el sentido de que Henry Martín, el hombre de los festejos elegantes, no estará haciendo el viaje para jugar en Surinam. Y estaba viendo en estos momentos, Raúl, cómo está la cosa de la venta en Ticketmaster para el partido de en contra de la selección de Jamaica el domingo. Y bueno, pues por lo pronto ya nada nos quedan boletos aquí, por lo menos en la página, en las dos últimas secciones, las dos de arriba, están colocados en $120 los boletos. Yo insistí hace algunas semanas que hubiera estado bueno que regalara los boletos o que pusieran todos los boletos a precios populares, pero pues la selección mexicana sigue siendo un gran negocio.
Ah, caray, eso sí sería una grata sorpresa, ¿no, Enrique? Venimos de una Copa del Mundo, la gente está enojada, se hicieron mal las cosas aquí con la selección previo a la designación de Coca. Ya en este momento lo que hicieron, bueno, pues hay que dejarlo atrás, ojalá les sirva de experiencia para mejorar y pues sí apoyar al equipo mexicano, porque pues deseamos que le vaya bien a la selección, deseamos que todos estos errores que se han venido cometiendo uno tras otro se vayan quedando en el olvido. Ahora en el charter, por cierto, viaja a un buen número de miembros de la prensa y va José Luis Cuevas, por ejemplo, van algunos otros en este charter de la selección. Y bueno, pues este es el inicio del camino para el 2026, que se jugará la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.
Así es, Raúl. Bueno, es por pronto un Momento diferente el que se va a tener en este lapso camino a la próxima edición de la Copa del Mundo. Primero, porque son 6 meses menos, ¿no? Faltan ahora 3 años y cachito para que sea esa edición de la Copa del Mundo. No habrá eliminatoria para la selección mexicana, de manera que pues estos partidos que tienes en la Nation League o los partidos que se puedan conseguir amistosos por fuera, viene un partido en contra de la selección de Alemania prácticamente el último trimestre de este año, y bueno, pues hay que darle fogueo a la selección lo más posible camino a la próxima edición del Mundial, porque insisto, va a ser un periodo extraño, diferente a lo que regularmente se tiene entre Mundial y Mundial.
Bueno, y también va a haber un partido contra Estados Unidos en este es ya en abril, pero va a ser sin seleccionados, sí. Este partido, o sea, parte de los compromisos que existen con estos intercambios que va a haber entre México y Estados Unidos futbolísticamente. O sea que así las cosas, vamos contra Surinam, vamos contra Jamaica y luego partido amistoso contra Estados Unidos. Ojalá en este proceso podamos encontrar realmente rivales mucho más fuertes que ayuden a que el futbolista mexicano pueda crecer y que, bueno, pues nos olvidemos un poco de los dólares que son necesarios, sí, pero que lo sepan llevar de la mano uno con otro, ¿no, Enrique?
Así es, Raúl, pues es que tiene que ir de la mano la cuestión deportiva con el negocio, pero no siempre lo piensan así.
Bueno, va a ser una breve pausa, por cierto, vamos a regresar con Enrique Burak y lo que pasó ayer con México, todavía no se me quita el coraje, regresamos.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis se desarrolló la segunda edición del Tennis Showdown en la Plaza de Toros, donde en duelo de rusos Andrei Rublev derrotó a Daniil Medvedev en 3 sets por parciales de 4-6, 6-4 y 6-7, ante más de 13.000 aficionados, mientras que en duelo de dobles los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal vencieron a Santiago González y Manuel Sánchez en 3 sets por parciales de 6-4, 4-6 y 10-8. En el básquetbol, el México América Juan Toscano anunció su retiro de la selección nacional para enfocarse en su carrera en la NBA, por lo que no participará en la Copa del Mundo de la FIBA, que se desarrollará del 25 de agosto al 10 de septiembre. A través de una entrevista, el jugador del Jazz de Utah señaló: "Me sentí muy feliz por ver a mis amigos cumplir un sueño, pero para mí ya no voy a volver con la selección. Eso fue una parte de mi vida y ahora me voy a enfocar en mi carrera aquí en la liga". Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el ex piloto y campeón mundial Nico Rosberg habló sobre la actitud de Max Verstappen con su coequipero, el mexicano Sergio Checo Pérez, por lo que señaló: "Al término de la clasificación se retiró muy rápido y aparentemente no acudió a la reunión del equipo, es lo que nos han dicho. No creo que sea un buen enfoque o mentalidad ver esto tan temprano en la temporada, cuando el equipo ha hecho un trabajo tan brillante y han trabajado tan duro. Creo que podría ser más amable".
Señor Burak.
Pues Raúl, platicábamos al principio acerca de la derrota ayer de México, muy triste en contra del conjunto japonés, sí. La forma en la que sacaron el partido, viniendo de atrás con ese espíritu indomable que tienen los japoneses, y México que hace un gran partido, que además... por un lado, Patrick Sandoval, el abridor, lo hizo estupendamente, el pitcher de los Serafines, y por el otro lado, le pegó México a Rocky Sasaki. Ayer hablamos acerca de este joven de 21 años, que es una auténtica maravilla, es una gran figura que no tardará en llegar al béisbol de las grandes ligas, y Luis Urías en la cuarta entrada conectaba home run, y México estaba arriba en la pizarra 3 carreras contra 0. En el caso de Patrick Sandoval, se mantuvo en el partido hasta la quinta entrada, sacó un out cuando fue relevado por José Urquidi, que bueno, está acostumbrado a estas grandes actuaciones, estos momentos importantes de haber estado en series mundiales con los Astros de Houston. Y Urquidi creo que sobrellevó bastante bien el partido hasta que llegó la séptima entrada, en donde saca un par de outs y lamentablemente Condo le conecta sencillo, sale del partido, viene Yoyo Romero, vendrá una base por bolas para el Shohei Ohtani, y luego Yoshida conecta home run de 3 carreras y ahí desaparecía la ventaja del equipo mexicano. Pero esta ventaja iba a volver a aparecer en la parte alta de la octava entrada, con batazos productores de Alex Verdugo y también de Isaac Paredes, que el día de ayer estuvo sensacional con 3 imparables en 4 turnos. Pero pues lamentablemente los japoneses se acercaron con una carrerita en la parte baja de la octava entrada. El relevo el día de ayer no funcionó, a excepción de José Urquidi. Yoyo Romero recibió ese home run que mencionaba en la séptima, y luego en la octava entrada apareció Jesús Cruz y también recibe una carrera. Gerardo Reyes lo hace bien, le enfrenta a 2 para sacar el último out de la octava entrada, pero Giovanni Gallegos, y este es un cambio, Raúl, que ha sido cuestionado por algunos, pero pues ante la incapacidad de contar con Javier Assad de los Cachorros de Chicago por las reglas del Campeonato Mundial de Béisbol, entonces se fue con Giovanni Gallegos, que es un pitcher con experiencia de Cardenales de San Luis, con un buen trecho en el béisbol de las mayores, que había funcionado en ese Clásico Mundial de Béisbol, pero lamentablemente no entró fino y Ohtani le conecta doblete, una base por bolas de Yoshida, y luego vendría Murakami con un doblete productor de 2 carreras, y con ello Japón dejaba tendido en el terreno al equipo mexicano. Así que pues fue una actuación muy buena de México, llegando a instancias en donde nunca antes se había logrado en un mundial, en la categoría que sea a nivel profesional, a nivel mayor. México nunca había logrado estas instancias, ni en fútbol, ni en básquetbol, ni en voleibol, ni en béisbol mismo, pero pues lamentablemente se cae. Ahora, pues también hay que decir, Raúl, que fue una actuación histórica, con peloteros que se están dando a conocer. Hay mucha gente que no los conocía, pero pues ahora ya el nombre de Randy Rosarena, por ejemplo, pues ya la gente lo ubica perfectamente, y muchos otros jugadores. Esto habla acerca del gran nivel de béisbol que tenemos en México, con más de 100 peloteros que se encuentran en sucursales, con una buena cantidad que se encuentra también en el béisbol de las mayores, un deporte que se juega muchísimo en México, la Liga Mexicana, que tiene un gran nivel. Y bueno, pues ojalá la semilla que se ha sembrado vaya a germinar de manera importante en los próximos torneos, y por lo pronto ya se ha confirmado que el próximo Clásico Mundial de Béisbol será en el 2026.
Sí, la verdad, Enrique, caramba, yo escuché decir por ahí, es que perder así no duele. No, sí duele, claro que duele. Lo que es una realidad es que hay que admirar a este equipo, cómo peleó, cómo jugó, cómo compitió, o sea, mis respetos. Y esto que dices de la cantidad de beisbolistas que tenemos en las grandes ligas, pues yo pienso que después de esto el béisbol en Estados Unidos, siguiendo a los mexicanos, y aquí mismo con la Liga Mexicana, pues va a tener más interés por parte de la gente, ¿eh? Porque fue, la verdad, un evento el día de ayer que paralizó literalmente al país, ¿eh?
De acuerdo, Raúl, vamos, los niveles de audiencia de televisión fueron verdaderamente sensacionales, se convirtió en tema de conversación esta selección mexicana de béisbol, y pues lamentablemente en los últimos años los medios de comunicación pues han dejado, o hemos dejado, aunque bueno, soy uno de los defensores del béisbol, pero se ha dejado de hablar acerca de este deporte, en donde tenemos figuras a peloteros que son no nada más titulares, sino que también son elementos que contribuyen día a día con sus equipos del béisbol de las grandes ligas. Así que pues ojalá, por un lado, se haya promovido que más pequeños jueguen al béisbol, que se juega bastante en México, pero que sean muchos más. Por otro lado, también la difusión a lo que hacen nuestros peloteros en los Estados Unidos vaya a crecer. Y pues mira, en la capital de la República, por pronto, el béisbol el año pasado se puso de moda con los Diablos Rojos del México y el estadio de Alfredo Harp, que si no lo han ido a conocer, vale la pena que vayan. Es un gran escenario, es un parque precioso, donde quiera que se sienten se ve perfectamente el partido, y de paso se comen sus tacos de cochinita, entonces pues vale muchísimo la pena, Raúl.
Sí, fíjate, yo recuerdo, Enrique, cuando, hace mucho tiempo, cuando yo era niño, por ejemplo, yo me sabía de corrido las alineaciones de los equipos de fútbol, pero también me sabía de corrido los beisbolistas de los Diablos Rojos del México. Lo que te quiero decir con esto es que en esa época el fútbol y el béisbol tenían más o menos la misma popularidad, pero era muchísima la gente que seguíamos también el béisbol. Y después pasó algo raro, dicen que fue lo de la nave, cuando vino ese paro del sindicato de beisbolistas y que no lograron recuperarse. Pero durante muchos años, muchísimo tiempo, el béisbol era seguido por muchísima gente.
Sí, de acuerdo, Raúl, pues era el rey en los 30, 40, 50, ya con la llegada de la televisión y el impulso al fútbol empezó a crecer todo esto, pero pues la primera transmisión que se hizo de Canal 2 fue un partido de béisbol desde el Parque Delta, y efectivamente lo que mencionas de la huelga de la nave a principios de los años 80, pues sí fue un antes y un después en la Liga Mexicana, que ha batallado bastante, pero que parece que empieza a recuperarse. Se le da seguimiento a las transmisiones en los partidos con Fox, con ESPN, con TUDN, Canal 11. Esto tiene que ver también con la llegada de Horacio de la Vega. Entonces, bueno, pues ojalá esto siga creciendo. Pero bueno, México dejó un gratísimo sabor de boca. No hay partido por el tercer lugar, por cierto, y en este momento está jugando la final Japón en contra de Estados Unidos, el partido que está prácticamente iniciando en Miami. Y bueno, otras cosas, Raúl, que comentar. Isaac Alarcón es un jugador mexicano de fútbol americano que es egresado del TEC de Monterrey. Él forma parte de este proyecto de la NFL de jugadores internacionales, en donde se le da la oportunidad a cuatro jugadores que van a una sola división de la NFL. Cuando llegó Alarcón, fue sorteado y entonces en aquel entonces tocaba el este de la Conferencia Nacional, con Gigantes, con Filadelfia, con los Vaqueros, con Washington, y él va a los Vaqueros de Dallas. Ahora, ese era un contrato de 3 años, estaba protegido. Si no subía al primer equipo, de cualquier forma iba a quedarse en la escuadra de práctica. La temporada anterior se acabó ya esa protección de 3 años, lo vimos en varios partidos en la pretemporada como liniero ofensivo. Sin embargo, con lo que nos encontramos ahora es que los entrenadores le vieron capacidades y talentos como para que sea liniero defensivo. Entonces, pues ojalá logre quedarse. A continuación vendrán los entrenamientos que son voluntarios y ya después vendrá la pretemporada. Ojalá Isaac Alarcón, que vaya aquí a picado piedra, se pueda quedar con los Vaqueros de Dallas. Pero es una historia interesante, Raúl.
Muy, muy interesante. Ojalá tenga suerte. ¿A quién le vamos, Enrique? ¿A Japón o a Estados Unidos?
Pues mira, yo le voy a Japón.
Yo también
le voy a Japón, a que gane a Estados Unidos, que bueno, tiene un orden de bate impresionante. Sorprendieron a los japoneses que no pusieron a Yu Darvish como abridor, pero bueno, pues el partido apenas está iniciando, están en la parte alta de la primera entrada y apenas ha caído el primer out, está bateando primero Estados Unidos.
Oye, éxito en la televisión y éxito en la taquilla, porque ha habido grandes entradas y en la televisión también de otros países, ratings muy elevados. Ha sido un éxito este evento de béisbol, ¿eh?
Sí, desde luego, Raúl. De hecho, en la primera ronda fue más de 1,000,000 de personas. Y los boletos para el partido final se estaban cotizando ya cerca de los $200.
Bueno, una pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde la MLS anunció al Arsenal como rival para disputar el Juego de las Estrellas de 2023, por lo que la Liga MX no participará en esta edición. Cabe señalar que el juego se celebrará el próximo 19 de julio en el Old Field, casa del DC United de la MLS, donde se medirán al actual líder de la Premier League. Y el 18 de julio, como ya es costumbre, ambos equipos participarán en un concurso de habilidades. Llegamos a España porque el Sevilla, equipo en el que milita el mexicano Jesús Tecatito Corona, tiene nuevo técnico. Y es que el club sevillano hizo oficial la llegada de José Luis Mendilibar, quien anteriormente estuvo con Alavés y Eibar. La escuadra andaluz despidió al entrenador argentino Jorge Sampaoli 2 días después de la derrota de 2-0 en Liga ante Getafe. Y de esta manera Mendilibar llega como reemplazo de Sampaoli. Llegamos a Noruega, donde Erling Haaland dejó el centro de entrenamiento de la selección noruega. Esto debido a una lesión en la ingle y se perderá los próximos encuentros de clasificación a la Eurocopa, indicó este martes la Federación Noruega de Fútbol. Cabe señalar que Haaland se resintió en el encuentro del Manchester City ante Burnley en la FA Cup y regresará con los Citizens para recibir tratamiento, añadió la federación. Cerramos en Portugal, donde medios locales informan que el delantero del Feyenoord, Santiago Jiménez, es del interés del Benfica, donde diversos medios lusos informan que ante la posible salida de Gonzalo Ramos, el delantero mexicano es una de las principales opciones para cubrir su salida, y de esta manera trabajar con Roger Schmidt, quien ya sabe lo que es dirigir a futbolistas mexicanos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional, regresamos al estudio.
Bueno, pues ya viene el México City Open de tenis. Se va a jugar este fin de semana, el próximo fin de semana, el domingo 26 de marzo al sábado 1 de abril. Se estará jugando este evento y bueno, pues vamos a platicar con el presidente del Club Deportivo Chapultepec, Jorge Nicolini, porque ahí se va a realizar justamente en ese estadio lleno de tradición que es el Estadio Rafael Pelón Osuna, se va a realizar este evento que va a ser la tercera edición. Una ciudad como la Ciudad de México debe de tener un gran evento de tenis y este evento cada día crece más. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada,
Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a toda tu audiencia y a ti en especial. Gracias por la oportunidad de platicar del México City Open.
No, al contrario, no, y no es llamada, estamos por Zoom, lo están viendo en la televisión con el fondo del Deportivo Chapultepec. ¿Cuántas historias se escribieron ahí? ¿Cuántas?
Imagínate, en 85 años, y el estadio en realidad tiene como 120 años, ¿no? Pero empezó siendo pues un estadio de madera, muy rústico, y ahora es lo que es, ¿no? Es de los pocos estadios que están en el centro de una ciudad capital como es esta, y de este tamaño.
No, bueno, enclavado ahí en el bosque de Chapultepec, una belleza ese bosque. Y yo recuerdo antes de ir con el evento, Jorge, yo recuerdo ahí jugando las épocas grandes del tenis, ¿no? Mario Llamas, el Pelón Osuna, Toño Palafox, Pancho Contreras, ese equipo de Copa Davis que era una maravilla. Luego apareció por ahí Rafael, Raúl Ramírez haciendo pareja con Chente Zarazúa. No, que era un gozo ver esos partidos de Copa Davis en el Deportivo Chapultepec,
Sí, no, era toda una historia la primera época del tenis, ya estamos en una época diferente. Es una época bastante más competitiva, yo diría, porque pues es totalmente internacional. Y yo te diría, bueno, tenemos la oportunidad de ser quizá para la ATP una de las sedes de los challengers más importantes que tienen en el mundo, y así nos han apoyado. Tenemos afortunadamente un draw, un cuadro principal muy importante en este año. Yo quería dar una noticia. Tenemos un nuevo jugador que le dimos una carta libre, un wild card, que es Gael Monfils, que le dicen Gammon, ya saben quién es. Es un extraordinario jugador francés que ha alcanzado grandes lugares dentro del tenis, y nos va a acompañar en este partido contra precisamente a quien vemos en la pantalla, bueno, que apareció hace un momento, con Andrei Husler, que es el 47 del mundo. Entonces tendremos a los mejores jugadores, ciertamente. Hoy juega Bagnis contra Andy Murray en Miami. Bagnis está inscrito en nuestro torneo. Le deseamos lo mejor, pero esperamos que venga al nuestro, ¿no? Y así tenemos un buen número de jugadores en este torneo, su tercera edición, como mencionaste, y emocionados, como suceden en estas etapas previas, a que todo salga bien, a que todo esté listo, que no vaya a fallar absolutamente nada, ¿no?
Oye, dime una cosa, Jorge. Otro de los atractivos, al menos para mí, de este torneo, es que se juega en arcilla.
Sí, bueno, somos el paso de la cancha dura, de que empieza a principios del año en Australia, arcilla, y de aquí se va o al resto de México, porque es un circuito, o los jugadores que califican se van a Europa, donde juegan en arcilla. Entonces, es un interpase entre Miami y Europa, y pues muchos aterrizan por aquí, afortunadamente, ¿no? Así pues, tenemos cuando menos unos 8 jugadores que están en los primeros 100. Entonces, esto se mueve mucho, pero bueno, hasta ahorita son 8, ¿no? Y esto cambiará según les vaya en Miami. Quizá aumentar el número. Nos sobra un wild card en el main draw. Y otra cosa que quiero anunciar es que vamos a tener muchos mexicanos. Como sabes, le dimos, bueno, a Pacheco un wild card, porque la verdad es que es un jugador destacado, pero también le dimos un wild card para Qualis a extraordinarios jugadores, que son queretanos los dos, que son Luciano Alcocer y Armando Sotelo. Luciano jugará solo y jugará con Armando Sotelo en dobles.
Perfecto. Entonces
va a estar francamente bueno.
Entonces, Jorge, a ver, la gente que quiere ir del 26 de marzo al 1 de abril al estadio Rafael Pelón Osuna a ver este torneo, que con lo que nos has dicho es garantía de que vamos a tener buenos tenistas, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Dónde compro el boleto si quiero asistir?
Muchas gracias, mía. Desde luego los venden en Ticketmaster o en las cajas del Centro Deportivo Chapultepec, que están en Mariano Escobedo 665. Hay dos cajas que atienden al público también, con la ventaja de comprarlos directamente.
Muchísimas gracias, Jorge, y que sea un éxito y que siga creciendo este torneo.
Así esperamos, y nos vemos al final de ese torneo y el próximo año.
Perfectamente, gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahí está ese torneo en el Deportivo Chapultepec, sede enfrentamientos en Copa Davis, maravilloso, hace muchos, pero muchos años, cuando en Copa Davis figurábamos, cuando en Copa Davis peleábamos, llegamos a jugar una final de Copa Davis con Australia, y bueno, con Raúl Ramírez y Chente Zarazúa echamos fuera a Estados Unidos en alguna ocasión, también un par de ocasiones. En fin, vamos a ver qué sucedió. Fíjense nada más, la selección argentina va a jugar contra Panamá y contra Surinam en esta fecha FIFA. Pasado mañana, jueves, juega contra Panamá. El día de ayer todavía estaban en Buenos Aires y les dieron la noche libre en la concentración a los argentinos y salieron a cenar. Salieron a cenar, a comer un buen asado, una carne, como acostumbran ellos, pero se filtró la noticia del restaurante que iban a ir. Y fue la locura, que estamos viendo las imágenes del restaurante y las imágenes fuera del restaurante. Cuando llega Messi, tuvo que llegar la policía para quitar a la gente después. Creo que tiene audio, a ver si podemos escuchar. Esa es la llegada de Messi. Y esto es afuera. No, la gente que nos sigue en la radio, no, bueno, miles de personas afuera cantando. Y fue, no, fue la locura. La canción que justamente se hizo famosa en el Mundial de Argentina, el Mundial de Qatar, apoyando a los argentinos. Y ahí estaba Messi. Bueno, pues también en Argentina vamos a ver una jugada de esas increíbles, increíbles. Paulo Golz, un defensa central que jugó en el América, que ahora juega para Colón de Santa Fe. Bueno, la vamos a ver en un momento más también en Telefórmula. Hace una jugada en donde el portero pone el balón en movimiento y él lo toma con las manos dentro del área y empiezan a reclamar los jugadores de Independiente y el árbitro dice, no, no hay nada, el árbitro es concentrado porque el portero ya había puesto en movimiento el balón y el número 6, Paulo Golz, lo toma con las manos dentro del área y se lo lleva a un costado para volverlo a poner en el piso. Tardaron 8 minutos en resolver la jugada y finalmente se marcó penal, lo metió Independiente y ganó Independiente, sí, de Argentina. Este árbitro, desde luego, suspendido. El VAR, 8 minutos tardó, me recordó a un VAR de México. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil con el empate a 1 entre Atlas y Pumas en el Estadio Jalisco. En la frontera, Juárez derrotó a Atlético de San Luis 3-2, mientras en la Noria, Cruz Azul y León igualaron a 2 tantos. En la Angelópolis, Puebla y Querétaro empataron a 1 y en el Estadio Akron, Chivas y Rayadas igualaron a 2. Escuchamos a Carolina Jaramillo, jugadora del Rebaño.
Digo, el empate no es malo, ¿verdad? Pero nosotros hubiéramos querido llevarnos esos 3 puntos. Al final de cuentas, un marcador de 2-0 es complicado remontar. Pudimos ahí por ahí empatar. Si nosotros hubiéramos salido conectadas desde el principio, hubiera sido diferente.
Las Centellas del Necaxa cayeron 2-3 ante Tijuana en el Victoria, mientras Toluca le pegó a las Guerreras de Santos 2-0 en la Comarca Lagunera. América vio cortada su racha de invictas con la derrota en el Volcán por la mínima diferencia ante Tigres, y las Tuzas derrotaron 2-0 a Mazatlán para cerrar con la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil. Tras 10 fechas de la Liga MX Femenil, Monterrey y Chivas mantienen el invicto con el liderato de Rayadas con 28 puntos y el segundo puesto de Chivas con 26. América es tercero con 23, mientras Pachuca y Tigres son cuartas y quintas con 21 tantos. Juárez se ubica en el sexto puesto con 19 puntos, Tijuana es séptimo con 18 y Atlas es octavo con 13 unidades.
Jugamos contra Surinam el próximo jueves. Allá va a estar José Luis Cuevas, enviado del Grupo Fórmula, para toda la información. Pero Beto Campos nos ha preparado esta pieza contra Surinam. ¿Por qué jugamos contra Surinam? Porque pues hay una National League que formaron, se les ocurrió en CONCACAF, copiando lo que hacían en Europa, y finalmente pues jugamos esta por obligación, pero con rivales. Rivales muy, muy flojos que poco aportan al fútbol mexicano, pero hay que jugar. Beto Campos con esta pieza.
El próximo destino de la selección mexicana es Surinam, un equipo que tiene argumentos para competir en la Conmebol. Sin embargo, existen motivos dentro y fuera de la cancha que impiden esta situación. Geográficamente, el territorio surinamés se ubica en América del Sur, colindando con Brasil, además de tener a un costado el Océano Atlántico. Sin embargo, pertenece a la Confederación de la CONCACAF. Una de las razones por la que Surinam, junto con Guyana y Guyana Francesa, no participa en la Organización Sudamericana fue porque no se independizó de los europeos en el momento que lo hizo el resto de las naciones, y por ende en los inicios de la misma Conmebol no lo consideró para jugar en los primeros torneos. Así también se habla de que el idioma es un impedimento para jugar en Sudamérica, ya que predomina el neerlandés, aunado a que económicamente y futbolísticamente no es redituable para la Conmebol contar con dicho país, que en este momento ocupa el lugar 139 del ranking FIFA. Es una realidad que Surinam está muy lejos de ser una potencia en fútbol. Paradójicamente vio nacer a dos de las estrellas del fútbol mundial, como Edgar Davis y Clarence Seedorf. Sin embargo, terminaron por elegir a Países Bajos como a la selección que iban a representar. Será la primera ocasión en que el combinado azteca visite a Surinam, recorriendo alrededor de 5.000 kilómetros. Este jueves se lleva a cabo el juego en Paramaribo, la capital del país que no pertenece a la Conmebol pese a tenerlo en la sangre. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Así es, está en América del Sur y pertenece a CONCACAF, por eso, por la situación geográfica que tiene, el viaje tan largo de 6 horas y media, casi 7 horas, para llegar a Surinam. México y Surinam se han enfrentado ya en un par de ocasiones, en partidos oficiales, estamos hablando de partidos oficiales, una eliminatoria para Copa del Mundo por allá por 1977, estábamos checando, México ganó 8-1, 8-1 con 2 goles de Hugo Sánchez, 2 del Alacrán Jiménez, 2 de, me parece que fue Rafael Chávez Carretero, Raúl Isordia, ellos hicieron goles. Y luego jugaron el año pasado en Torreón, un partido ya del National League la temporada pasada, en donde México ganó por 3-0. Son las únicas dos ocasiones que nos hemos enfrentado. Yo quiero suponer que México va a salir adelante de este compromiso, porque lo único que se arriesga ahí son las piernas, porque hay muchas patadas. ¿Por qué? Pues porque son jugadores desafortunadamente muy torpes. Un equipo que lo vienen trabajando, pero México tiene que salir adelante. En fin, así las cosas. Vámonos con Javier Rivera. El festejo de Henry Martín causó mucha polémica. ¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco, ahora gobernador del estado de Morelos, cuando le preguntaron por el festejo de este futbolista del América, que por cierto no viajó con la selección y que estará seguramente jugando el domingo contra Jamaica en el Estadio Azteca? Esto dijo Cuauhtémoc Blanco.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. El polémico festejo de Henry Martín sigue dando de qué hablar. Y es que después de diversas opiniones sobre este festejo, algunas a favor y otras más en contra, por fin habló el creador del mismo, y es que Cuauhtémoc Blanco, futbolista en quien se inspirara Henry Martín, aseguró que espera que el actual delantero del América siga con este tipo de festejos.
¿Qué hacemos? Le dolió a la gente, le nació, pues qué bueno, le nació. Digo, cada quien puede festejar como,
sí, ya me dijo.
Como acostumbran. Como te digo, yo dije un día cuando hice ese festejo, son minutos, segundos que tienes para festejarlo. Y se me ocurrió, y como así se me ocurrió el de Banderilla, se me ocurrió este, el de la red también, que aparte todavía me duele la espalda porque puse un trancazo en la publicidad. Pero pues cada quien tiene que tener su carácter, su personalidad. Y si lo festejó, yo hubiera esperado que fuera una goleada, unos 5-6 o 7-0. Pero bueno, se confiaron. Pero pues cada quien tiene... Y sigue festejando, hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender. Sigue festejando como tú quieras. Hay gente que lo ve mal. Yo cuando lo hice en el América, los chavitos lo hacían, la verdad me daba risa. Igual que Henry, pues recibí muchas críticas, ya no lo volví a hacer, pero bueno, si le nació, pues ¿qué puedes hacer? Y lo voy a seguir apoyando, y qué bueno, pues, síguele así.
Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Síguelo haciendo, yo te voy a defender. Las palabras de Cuauhtémoc Blanco. Recordando de dónde nace este festejo, Este festejo se origina en un partido en donde juega el América, era el equipo de Celaya en ese entonces, donde Félix Fernández, que también fue portero del Atlante una época, ahora comentarista de TUDN, era el portero del equipo de Celaya. Y bueno, le hace un gol Cuauhtémoc, y habían traído un pique durante todo el partido, y ahí va Cuauhtémoc justamente y hace este festejo, que pues el festejo es un perro orinando en la portería, no sé si está intentando marcar su territorio, no, bueno, yo ya no pregunté más, pero lo que sí sé es que a mí no me parece que sea precisamente un festejo adecuado para que los niños lo vean. A Cuauhtémoc le parece bien, bueno, pues como dice Bora, yo respeto, pero a mí no me parece el mejor festejo. En fin, ahí queda. Festejos muy, la verdad, muy agradables y muy ingeniosos de Cuauhtémoc. Un festejo que le hace al Atlas, que dirigía Ricardo Antonio La Volpe, después de quitarse varios contrarios y arrancar desde medio campo, y conociendo el pique que había entre Ricardo y Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, bueno, pues entonces fue y se le acostó en la cara en el medio campo, en una especie ahí de ¿cómo se llama? Pues no sé, como de la mujer dormida o no sé, pero hay festejo muy, muy ocurrente, pero este, bueno, pues con todo respeto, hay gente que lo defiende, ¿eh? Hay gente que le gusta, dice que cada quien hace lo que quiere, eso es cierto, a mí no se me hace lo mejor. Bueno, déjenme decirles que antes de que nos gane el tiempo, porque ya nos vamos a ir, en el béisbol está en este momento el equipo de Estados Unidos ganándole a Japón 1-0 cuando está terminando ya la segunda entrada. 1-0 gana la selección de Estados Unidos a la selección de Japón en este clásico del béisbol, que viene siendo pues un campeonato mundial de béisbol realmente, y con un éxito impresionante, no solamente en México, en Estados Unidos. Tan es así que en Estados Unidos, el partido de Estados Unidos contra Cuba, que debería de haberse jugado en viernes, por contrato de televisión se pasó para el día sábado para que tuviera todavía más audiencia en la televisión. O sea, también en la Unión Americana, un saludo por cierto a la gente que nos sigue allá, ha sido un gran éxito este clásico del béisbol. Y México ha quedado fuera, sí, llegó a semifinales, pero tuvo una extraordinaria actuación, la verdad, el día de ayer, de eso que se va a recordar durante mucho, mucho tiempo. Y bueno, ya con esto nos vamos a ir y decirles también que ya vamos a tener esta cobertura durante todos estos días con nuestro compañero José Luis Quevas, que lleva volando rumbo a Surinam. El club, los Pumas, esta se nos estaba yendo, gracias a Beto Campos que nos recuerda. Raúl Alpízar es el nuevo director técnico de los Pumas, en sustitución de Rafa Puente del Río. Este hombre, Raúl Alpízar, fue jugador del equipo de los Pumas. En algún tiempo jugó por ahí 3 o 4 temporadas con los Pumas. Es un futbolista cumplidor, es un futbolista que salió de la cantera de Pumas y trabajaba con las fuerzas básicas del equipo universitario. Y bueno, pues ha sido el hombre escogido para sustituir a Rafael Puente del Río. Se dijo también en torno a la destitución de Rafael Puente del Río que el presidente de Pumas y el Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón habían presentado también su renuncia. Esto no se confirmó, esto parece que es simple y sencillamente un rumor, y no lo dio a conocer tampoco de ninguna forma la directiva de los Pumas. Lo de Rafa Puente ya fue oficial el día de ayer, y Raúl Alpízar es el nuevo director. Todo el mundo esperaba a Ramírez Perales y apareció Raúl Alpízar como nuevo director técnico de Pumas. Dicen, el mensaje que mandan es que va a estar toda la temporada al frente de Pumas. Quiero ver, ojalá, porque se queda toda la temporada, es que le va bien. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas!
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly.